The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Continuamos ahora el tema de la cuarta facultad. Se recuerdan que estamos viendo las cinco facultades espirituales. Y cuando pensamos en facultades, tenemos una lista de cinco facultades, pero pensemos primero facultad, ¿no? ¿Qué es una facultad? Es una habilidad. Okay, ¿habilidad para qué? Habilidad para sufrir menos, así tan sencillo, para sufrir menos, para saber cómo soltar aquello que nos hace sufrir innecesariamente. Entonces, esta lista que ya hemos estado viendo por unos cuantos meses es fe, de la fe o confianza. Se recuerdan que hablamos que nos puede dar un poco de más seguridad usar la palabra confianza en vez de fe. Cuando hay confianza, surge la energía. Tenemos la energía para hacer esfuerzo, ¿no? Y de ahí pasamos a la tercera. Con la energía o el esfuerzo, la aplicamos hacia la atención plena, ¿no? A estar presentes, a estar verdaderamente aquí. Y con la atención plena, se recuerdan que muchas veces hablamos que un pájaro tiene dos alas y que una ala es la atención plena y la otra la concentración, ¿no? Que esas trabajan juntas, así como el pájaro necesita ambas alas para volar, igual la atención plena y la concentración. Y luego la quinta facultad que nivela, equilibra todas las otras cuatro cualidades, ¿cuál sería?
Sabiduría.
La sabiduría, perfecto, ¿no? Entonces ahora continuamos con concentración. Lo vimos brevemente la semana pasada. Y una de las partes más importantes que quiero poner énfasis en la concentración. Como les dije la semana pasada, concentración es algo muy central en esta práctica. Y la concentración bien practicada tiene una capacidad de darnos un bienestar maravilloso. Tiene una capacidad para sanarnos fantástica, ¿no? Cuando estamos sufriendo. Hace muchos años estaba pasando yo por una etapa muy difícil y era increíble el alivio que me daba el poder tocar este lugar de concentración. Era un momento de que el cuerpo y la mente descansaba. Es como si me diera un baño y me limpiara por dentro y por fuera. Y después de estos momentos de tocar este lugar de paz, de concentración, sentía que el corazón se me volvía a abrir y que tenía más la capacidad de enfrentarme a esta dificultad. Es como si me hubieran dado ánimos, esperanza, y volvía a retomar este reto, ¿no? La vida nos presenta con enormes retos y no podemos evadir que de repente nos caiga una tragedia, pero ¿cómo lo trabajamos? Eso es lo importante. No esperar a que ya tengamos una tragedia tremenda a empezar a trabajar las herramientas, trabajarlas ahora cuando tenemos salud, trabajarlos ahora cuando tenemos energía, cuando estamos más o menos bien de la mente, para que cuando lleguen estos momentos difíciles, verdaderamente tengamos algo con que podemos ayudarnos. Otro aspecto que quiero volver a ponerle énfasis es que muchas veces concentración lo asociamos con la mente nada más, ¿cierto? Es como pensamos, es algo de aplacar la mente, aquietar la mente. Sin embargo, la concentración tiene mucho que ver con el corazón. Y cuando verdaderamente estamos concentrados, el corazón se abre. Es interesante usar el término de concentración en Pali, que es samadhi, porque samadhi implica este cultivo de concentración conectado con el corazón. O sea que voy a usar en la plática más el término de samadhi. Y cuando uso samadhi, ya saben que es, estoy usando concentración, pero quiero traerle este sesgo de la parte afectiva del corazón que se involucra. También se recordarán que la vez pasada mencioné que Gill usa una idea muy linda que dice que la atención plena es como la prosa en la literatura y la concentración como la poesía, ¿no? Y para la prosa es como estamos hablando ahorita, como yo estoy hablando, no tiene rima, no tiene ritmo. Sin embargo, la poesía funciona de manera muy distinta. La poesía va directamente al corazón, utiliza imágenes, utiliza la belleza del sonido de las palabras para llegar al corazón, utilizando también el ritmo y la rima. Y es interesante hacer esta comparación de concentración y atención plena, porque podemos decir que la prosa o la atención plena es para utilizarla en todo momento, en nuestra vida diaria. Es como una herramienta que nos funciona para hacer muchas cosas. Pero la concentración es para momentos muy especiales, muy específicos, que hace que todas estas partes nuestras que normalmente están desperdigadas se unifiquen y se ve esta fuerza, este poder de unir todas estas hebras desperdigadas. Entonces la concentración como la poesía es algo que aprendemos a sentir, no pensar. La concentración es algo a lo que nos abrimos a recibir, ¿no? Tal como un poema. Yo no puedo decir, ahora me voy a inspirar con este poema. Simplemente nos abrimos, ¿no? Como recibir un abrazo. Si yo me pongo así para recibir un abrazo, no va a ser muy agradable. Pero si suelto mi cuerpo y abro los brazos, será otra experiencia muy diferente. Y se recuerdan que hablamos que samadhi, al conectarlo con el corazón, podemos específicamente conectarlo con la cualidad de la ternura. En inglés hay un término muy común para describir algo como samadhi, que todos hemos experimentado en algún momento, y ese es to be in the flow, estar en el momento. El flow es que algo que fluye, ¿no? ¿Y qué quiere decir to be in the flow? ¿Qué entienden cada uno? ¿Qué podrían decir? Conocen la expresión, ¿no? To be in the flow. Karina, ¿qué asocias?
Como dejarte llevar.
Sí, o sea, exactamente. To be in the flow, sientes que algo estás siendo cargada por algo mucho mayor que tú. No estás teniendo que hacer así con un esfuerzo bárbaro, tensa. No, to be in the flow. ¿Qué más?
Yo creo que tiene que ver con la atención plena. Sí. Si estamos sintiendo el momento, entonces nos dejamos llevar por algo.
Estamos en el momento, totalmente. Estamos aquí. Sí, Enrique.
Como estar en armonía con todo.
Exactamente.
Con todo.
Sí, cuando estamos en este estado, es un estado de bienestar maravilloso. Y al rato lo vamos a ver con más detalle y vamos a hacer una lista. O sea que no quiero adentrarme mucho porque no quiero que se nos pillen lo que están diciendo. Pero entendemos entonces que este estado de que se describe to be in the flow, que a veces se da cuando estamos escuchando música o creando alguna de las artes, ya sea en la danza o pintando o cantando, puede ser de muchas, muchas maneras que se dé este estado. Y lo lindo es que estos estados de samadhi no dependen de las circunstancias externas. Yo puedo tener una vida muy difícil y sufrir mucho, y sin embargo, si tengo esta práctica de volver a tocar este lugar, como les decía, en esta etapa que yo pasaba, que era muy difícil, se convierte como en un refugio. Y este refugio, qué belleza es entender que este refugio está dentro de mí. Cuando describimos samadhi o concentración, hablamos de unificar mente y corazón. Samadhi, la razón por qué tiene un poder tan sanador, es que nos permite unificar todas las partes de nosotros fragmentadas. Hay muchas partes dentro de nosotros que no aceptamos, que no queremos mirar, que nos avergonzamos de ellas, que son oscuras. Todos tenemos partes oscuras, todos. Pero esta práctica dice, está bien, puedes abarcar todas tus partes sin avergonzarte. Y esto empieza a dar un sentido de aceptación a todo lo que eres. Samadhi, entonces, a mí me sugiere como lo que sucede cuando armamos un rompecabezas. Tenemos todas las piezas desorganizadas y poco a poco, con esta práctica, cada pieza va encontrando su lugar perfecto, el que le corresponde. Y Samadhi también nos da estabilidad. O sea, este rompecabezas está sobre una superficie estable, como una mesa. Y esto nos da la estabilidad de tener el tiempo y paciencia y perspectiva de poco a poco tomando cada pieza y dándole su lugar. Podemos pensar que una vez que estas partes que hemos tenido abandonadas, que no queremos aceptar que son parte nuestras, partes que nos han causado mucho dolor, que llegan a descansar, a encontrar el lugar que le corresponde. También Samadhi nos ayuda a simplificar nuestra vida. Si volvemos a pensar en el rompecabezas, es como Samadhi te permite reconocer que algunas piezas que tienes en esa mesa no son de ese rompecabezas. Nunca lo han sido o ya no lo son. Y te deshaces de ellas y te simplifica la tarea. Lo que quisiera enfatizar ahora es que la experiencia de samadhi, todos la hemos tenido ya. Es más, las experiencias de samadhi son muy comunes en los niños. Y en el Dharma hay una descripción muy interesante, cómo el Buda en su infancia estaba sentado tranquilamente a la sombra de un árbol durante el festival del arado. Espontáneamente entró en un estado de concentración que llamamos jhanas. Y entró en ese estado totalmente, hago énfasis, espontáneamente. Y entró en ese estado, ¿por qué? Porque había tranquilidad, paz, felicidad. Se sentía contento. No le hacía falta nada. Entonces, el estado era de una felicidad sencilla, serena. Era tan agradable como esta imagen que les voy a describir, que es una imagen que se da, que aparece en las enseñanzas para describir la concentración. Dice que la concentración es como un manantial subterráneo. ¿Sí saben qué es manantial, no? Es un manantial donde surge agua subterránea en un lago. El manantial está abajo, en el subterráneo. Y de ese manantial surge agua perfectamente limpia, cristalina y fresca, que se esparce por todo el lago. Mantengan esa imagen para el ejercicio que vamos a hacer al rato, de que esa es la imagen que se sugiere en las enseñanzas para la concentración. Entonces, ¿cómo esta imagen así fue de agradable para el Buda de niño que surgió este estado de concentración? Esta memoria regresa muchos años después en el Buda, en la vida del Buda. Ahora es adulto. Y estaba pasando el Buda por una etapa de búsqueda. No había llegado todavía a encontrar cuál era la llave para encontrar la felicidad. No había llegado a la iluminación todavía. Estaba pasando por búsqueda, como he dicho, y en la búsqueda se estaba dedicando a unas prácticas ascéticas. Y cuando digo prácticas ascéticas, ¿a qué me refiero? Eran unas prácticas de mortificar el cuerpo. Casi no comía. Estaba esquelético y totalmente débil. Y por lo tanto la mente muy débil, no lograba concentrarse, se le iba la mente por todos lados. Y hubo un momento que una mujer pasó y vio al Buda tan casi muriéndose de hambre y le ofreció un plato hondo con un arroz que era como medio dulce. Y el Buda acepta y lo come. En ese momento tiene energía y empieza a ver algo de claridad mental. En estos momentos, él descubre que estas prácticas de mortificar el cuerpo no era la manera de encontrar la liberación, sino que había que encontrar el camino medio entre mortificar el cuerpo y abandonarse a los placeres, a todos los caprichos del cuerpo. ¿Dónde está el lugar en medio? Entonces, en ese momento que el Buda estaba pasando por estos momentos muy difíciles de mortificar el cuerpo, viene la memoria de su infancia viene esa memoria bella de haber entrado en ese momento de concentración que le había dado tanto bienestar. Y entonces comprende que ese era el camino, que había que cuidar mente y cuerpo de manera que él pudiese cultivar las circunstancias para conectar con esos estados de bienestar y de profundidad. Entonces, cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida momentos como yo describí en la infancia del Buda. No pueden ser muy sencillos. No, por ejemplo, yo me pregunté, ¿cuándo podría decir que tuve momentos así en que sentí que el tiempo cesa? Que no hay, que pierdes sentido del tiempo, del espacio, que estás totalmente aquí. Salieron muchos, desde la infancia y de... Pero uno que recuerdo que era un estado de paz y de bienestar y de armonía es cuando mi hijo era bebé y lo amamantaba. Lo tenía en brazos y sentada en una mecedora. Yo podía estar las horas. No importaba nada en el mundo. Entonces... ¿Ven que no tiene que ser algo tremendamente complicado? Todos hemos conectado, hemos tenido esos momentos. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es, juntos vamos a hacer una exploración, pero para eso quiero que cada uno tome un momento, lo empezamos a hacer la semana pasada, a lo mejor algunos de ustedes ya lo tienen, quiero que tomen un momento para traer a la mente... ¿Cuál sería una experiencia que puedan recordar ahora que tenga esas cualidades que hemos hablado? Mantengan en mente esa imagen del manantial subterráneo de la cual surge esta agua cristalina y fresca que se esparce por todo el agua. Entonces, tomen un momento, cerramos los ojos y recordemos, traigamos a la mente con todo el detalle posible de alguna experiencia en la cual experimentamos concentración. Bueno, entonces ahora lo que les voy a pedir es que cada uno reporte las cualidades que escucharon en la experiencia y Liam las va a ir escribiendo para tenerlas, o sea, quiero que todos la tengan las cualidades aquí muy claras y después podemos hablar un poquito. Ayuda mucho tenerlas visualmente ahí enfrente y le quitamos todo esto del misterio a lo que es samadhi, concentración. ¿Quién quisiera empezar? Carmen, bravo, gracias.
Yo escuché amor, protección.
A ver, entonces es un estado amoroso. Protección, ¿protección de qué?
Escribí protección amoroso, físico y espiritual.
Ok. Protección, podemos decir protección espiritual. Después podemos hablar un poquito, ¿no? ¿Qué entiendes por eso? Porque ese término puede ser un poquito resbaladizo. ¿Otro? Así está. ¿Quién era tu pareja? Rocío. Ok, entonces Rocío, ¿qué?
Pues percibir también el amor.
Ok, los que ya se han dicho,
que
los dejamos.
Hablo de presencia.
Presencia, muy bien, presencia, eso es importantísimo. Es verdad que en esos momentos nos sentimos muy presentes.
Presencia y energía.
Excelente. Cuando hay samadhi o concentración, es muy energizante. Se da un enfoque energizante. Excelente. Karina, ¿qué dirías?
Simplicidad.
Ajá, hay una sencillez. Sencillez. Muy. Dinos un poquito más. ¿Sencillez en qué sentido?
No me acuerdo en español, pero like carefree.
Ajá. Libre de preocupaciones. ¿Alguna otra? O dejamos que cada uno diga dos para que a los que vienen más después no se los haga más difícil. ¿Quién fue tu pareja? Igual.
Escuché a un estado de tranquilidad. Paz.
Excelente. Gracias.
Y fragilidad.
La fragilidad
de los seres vivientes, pero también en el aspecto de al verse el uno al otro, entender la fragilidad de cada uno.
Ok, gracias. Enrique.
Ya se están terminando. Gracias. En responsabilidad.
Responsabilidad
de sí mismo, de las acciones de uno.
O sea, yo creo que lo que estás pensando es como conciencia.
Conciencia,
o sea, pon responsabilidad, sí. Es como más como awareness, conciencia, de lo que está sucediendo. Sí, estupendo. ¿Quién fue?
Yo.
Amalia.
A ver, Amalia.
Pues voy a pasar, ya lo dijeron, amor bondadoso.
Gracias. Perfecto. Pues sí, exacto, amor.
Cambio también, un cambio que dio, que él vio que él, como un cambio.
Conciencia de los cambios. Conciencia de cambios. Gracias. Tania.
El control a la situación.
¿Cómo le podemos decir?
Que
como confianza, con mucha podemos decir control, nada más que control puede ser un poquito, la razón por la que dudo un poquito es que control puede dar un poquito el mensaje de tensión, y cuando estamos en esos estados no hay, pero yo creo que lo que quieres
control, a ver, como a la situación,
eso, sí,
y relajamiento.
Ok, perfecto. Si ponemos control y relajamiento. Okay.
Antes de que se me vaya así, yo escuché que tu experiencia tenía el.
Gozo.
Gozo.
Muy importante. Gozo. Muy importante.
Pleno. Uh-huh. Y la unificación con el universo.
Uh-huh. Unificación con. Sí, podemos decir con. Unificación, dejémosle en unificación.
Yo también escuché gozo, ahorita que lo vi muy así.
Claro. ¿Cómo se dice? Oh.
Nada más que como.
Ah, eso es estupendo. Oh, sería como, oh. Oh, como asombro.
Admiración.
Es una combinación de admiración, de asombro. Ponle admiración, asombro. Seguro que hay una mejor, pero por
es
ahora.
Es que ahorita que hablamos varios. Ahí ya vemos que joder, se conecta,
sí, claro,
a la,
claro,
lo que vino la plática.
Okay, estupendo.
Estaba ¿sí? pensando cómo describir el no sé, es el despego del cuerpo,
desapego.
Okay, desapego del cuerpo. Pero unificación con el momento.
Ah, excelente. Sí, Dios sí, mío. Sí. Wow, buena, Gabriela. Muy bien. O sea, desapego del cuerpo es como que nos liberamos. El cuerpo ya no se convierte en lastre. Ya no lo sentimos como lastre en ese momento. Y ahí entonces esa unificación de todo.
Uh-huh. Y ahí está la fluidez.
Y fluidez, recuerden la fluidez.
Está bueno.
Uh-huh. Perder el tiempo.
Ajá. Sí, no. Perder noción del tiempo.
Noción del tiempo, sí.
Eso también me pasa con eso.
No, está perfectísimo, muy bien. Perder noción del tiempo y del espacio también, muchas veces se da. ¿Cuál? Sí.
Aquí como vamos ahorita.
Como
este,
amor.
Ajá, okay.
Y bienestar.
¿Qué te parece si ponemos ternura? Porque amor ya lo dijimos, pero ternura, ¿podría ser ternura?
No creo, porque es a la naturaleza.
Ah.
Es como admiración, como bienestar.
¿Qué te parece
conexión
con la naturaleza?
Conexión con la naturaleza.
Okay.
Eso también me quedó acá.
Perfecto. ¿Qué? Okay, sí, muy bien. Carmen, tú ya ves. No.
Ya.
William.
Identificación. Está unido a la unificación.
¿Cómo?
Uno se siente unificado.
Unificación.
Unificación y a la vez identificación. Porque uno se identifica cuando se unifica. O sea, cuando se empieza como con una conexión, una unificación, procede a una identificación, o sea, nos identificamos con el objeto.
Bueno, más bien es una unión, porque identificación, o sea, lo lindo de la, del bueno, estado de samadhi.
En su caso, ella observa a sus hijas que no las veía, que regresaban a Cuba. Entonces, de alguna forma significa, se identifica con ellas, ¿no? Y surge pues esa felicidad.
Ok, la cuestión es con identificarse, es que identificar puede ser también algo que te limita a la identidad, y samadhi es algo que siempre se abre, se abre, se abre, se abre. Entonces, tal vez podemos decir que ahí hubo un sentido de unión con las hijas, ¿no? Que eso sí es expansivo.
Como una paz.
Como asombro, con gozo.
Sí.
Como un asombro, porque ellos no me esperaban. Yo fui a la escuela por ellos y compré chicharrones y voltearon, y luego volvieron a voltear cuando me vieron.
O como
2 años que no me veía. Como un asombro. Así.
Como gusto, ¿no?
Sí, o sea, ese es otra vez como, que estaba diciendo Liam. Es claro, hay gozo, hay gusto, y al mismo tiempo hay un momento así expansivo de asombro, ¿no? Es grande este momento, lo sentimos que es un momento
grande,
pleno, enorme, ¿no?
Ajá.
Okay.
Como cuando uno abre las alas, así, ¿no? Ahora, uno abre las alas, que se dice,
Ahora yo les digo la que yo escuché de Gabriela, creatividad. Se da en esos momentos de concentración una posibilidad de creatividad bárbara. También ella se describió como en ese momento muy capaz a jugar, o sea, juguetón. Hay esa liviandad. Había cariño y confianza también. Ok. Ahora, lo que quiero ahora aclarar es lo siguiente. Vamos contestando una pregunta a la vez. Esto no es necesario. Cuando estamos, sí vamos a necesitar que apuntes unas cuantas cositas, pero yo te digo cuando sea. Cuando estamos dentro de samadhi, ¿hay o no hay deseos sensuales? Yo quiero un vodka tonic, yo quiero una cama más suave, yo quiero... No, no, ¿cierto?
No.
Nos sentimos totalmente satisfechos, contentos con lo que hay. Ok.
Sí.
Fíjense muy bien, no hay deseos sensuales. ¿Qué les parece mala voluntad o aversión? Ay, esto no me gusta.
No.
¿Hay o no hay?
No hay,
definitivamente. Ay, soñolencia, ay, qué cansancio, qué aburrido. No, tampoco. Ay, qué preocupada estoy, qué ansiosa, estoy nerviosa, y que me muevo.
Que me dé patatús.
Tampoco. Y duda, ¿hay duda?
No.
Ok, ¿qué acabo de, qué lista les acabo de dar?
Como 5.
¿5 qué?
5
facultades.
Las bloqueos.
Obstáculos. 5 obstáculos. Ok, perfecto. Entonces, han escuchado que los maestros dicen, cuando entramos en un estado de concentración, estamos libres de los 5 obstáculos. Ahora está comprobado. Ya no es teoría para ustedes, ¿se dan cuenta? Cuando estamos dentro de samadhi, no tenemos, estamos libres de los 5 obstáculos. Entonces se dan cuenta del valor que tiene entrar en estos estados. No necesito nada. O sea, William, puedes, perdón, Liam, puedes poner, estamos satisfechos, ¿cierto? No hay deseo sensual. Y como no hay mala voluntad, más bien va a haber buena voluntad, ¿cierto? No hay flojera. Ya lo pusimos, energía. No hay ansiedad o preocupación, sino hay paz, tranquilidad, ya lo tenemos también. Y no hay, ¿cuál es la última? Duda. Entonces, ¿qué hay?
Confianza.
Ok, perfectísimo. Entonces, como ven, cuántas maravillosas cualidades se unen en el momento que logramos tener experiencias en las que verdaderamente estamos plenamente presentes y unimos todas esas partes de nosotros, todos esos hilos que normalmente andan desperdigados. Todo se unifica y mente, cuerpo, corazón, descansa. Todo se unifica. Les recomiendo y les quisiera invitar a que tomen una fotografía a esta lista y manténganla en mente. Echen un vistazo durante la semana y recuérdense, porque muchas veces esto de la concentración lo vemos así como algo muy remoto, que solamente surge cuando estamos en retiros de un mes y bla, bla, bla. No, se puede dar cuando yo estoy limpiando el piso de la cocina, se puede dar cuando yo estoy jugando con mi hija, se puede dar cuando yo estoy caminando en la calle, mirando los árboles, el cielo. Bueno, si tienen unos 5 minutitos, yo sé que es más de las 9, pero podemos tomar 5 minutitos por algo específico. Aunque ustedes no la conozcan, quisiera tomar un momento para mencionar que un miembro de nuestra sangha de Dharma en Español que asistió al grupo muy al principio, tomó parte en el retiro de Tassajara y dejó de venir por cuestiones de salud y porque vive lejos. Hace un par de días me escribió su hijo dándome la tristísima noticia que falleció. Uno de sus últimos deseos fue que quería volver al grupo de meditación en español. Y el hijo le prometió que la iba a traer, pero no logró llegar. El martes pasado murió en la mañana. Así que ella es María Luisa Ordóñez. Y en honor a María Luisa voy a leer un poema de Mario Benedetti, o sea que escúchenlo y aunque no conozcan a María Luisa pueden mantenerla en su corazón. Y este poema de Mario Benedetti se llama Me sirve y no me sirve. Me sirve y no me sirve la esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve. No me sirve tan sabia, tanta rabia. El grito tan exacto, si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro, no me sirve. No me sirve tan bueno, tanto trueno. El coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Sí me sirve la vida, que es vida hasta morirse, y el corazón alerta, sí me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada que es generosa y firme, y tu silencio franco. Sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre, y tu lucha de siempre. Sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura. Sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Honrando la vida de María Luisa Ordóñez. Gracias y muy buenas noches a todos.